Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, el primer sermón de una serie que voy a predicar sobre los nombres de Cristo en el libro de Juan. Dice así la palabra de Dios en el versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Te damos gracias, eterno Dios, en este día, por afirmarnos al Dios en el cual creemos, por darnos esa ancla, esa firme confianza de quién tú eres, aquel ser divino en el cual podemos confiar totalmente nuestra vida, la manera como vivimos y la manera como morimos. Te damos gracias, Dios, porque podemos confiar en ese ser, nuestro traspaso a la vida eterna, a enseñarnos, Dios, las maravillas que hay en ti. Y todo eso es posible porque tú eres el Dios eterno. Háblanos, Dios, en este día, pero más que todo, háblanos para que aprendamos a confiar en ti, quién tú eres, la magnitud de quién tú eres. Nos ponemos en tus manos, Dios, lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia muy interesante que ocurrió en Saudi Arabia que nos ilustra el punto que voy a tratar en este día. Se dice que un cazador contrató un guía para ir a cazar animales en los desiertos árabes. Entonces en la mañana el guía se levanta y le dice al cazador: ayer estuvo un león en el campamento. Y le dice entonces el cazador: ¿cómo tú sabes? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo oíste? ¿Tú lo tocaste? Le dice: no, ven conmigo. Lo lleva y le lleva a ver las huellas que habían en la arena del león que había estado en el campamento. Cuando vamos al libro de Juan, es el guía de nosotros para decirnos: déjenme enseñarnos las huellas que Dios ha dejado para que sepamos que Él es real, para que veamos que Dios es real. Porque hay dos, el testimonio de Dios es doble. Dice el libro de Salmo 19, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. En primer lugar, una huella que ha dejado Dios en el Creador es el diseño de la creación. O sea, la creación demanda un diseñador. O sea, no hay manera que al estudiar la creación, al estudiar la ingeniería de la creación, la biomecánica de la creación, al estudiar la electromagnética de la creación, la física de la creación, la astronomía de la creación, usted no concluya que una mente bien inteligente diseñó lo que estamos nosotros experimentando. No hay manera, uno no tiene, no hay manera lógica en el ser humano, ateo o no ateo, que entienda que hay un diseño, hay un diseñador detrás de este diseño. Número dos, Dios dejó su testimonio, sus huellas en la Biblia. La Biblia es la revelación que Él dejó para que usted y yo, con aquellos momentos de debilidad que no sabemos qué creer, cómo confiar, cómo enfrentar las cosas, nos dejó la Biblia. La Biblia para que nos guíe en la vida, nos guíe en la sociedad, nos guíe en todas las cosas. Y más específicamente, nos va a dejar a Jesucristo. A Jesucristo como la imagen de Dios, como el poema de Dios, como el reflejo de Dios, como la expresión de Dios, como Dios mismo, tomando un cuerpo humano para poder relacionarse con nosotros. Juan quería en este libro que él, su audiencia, entendiera que Cristo era Dios. Es el propósito histórico de este libro. Hay una creencia en este momento, los gnósticos del momento están poniendo en duda que Cristo es Dios. Y él escribe este evangelio con ese propósito, para que ellos vean que Cristo es Dios. Por eso comienza su declaración, el Verbo era Dios. Veamos nosotros en esta, vamos a ver, cómo los nombres de Cristo nos ayudan a entender quién es Él, elementos de su personalidad. Número uno, dice la palabra de Dios que Él es el Verbo. El Verbo, dice en el principio el Verbo. El Verbo, como todos sabemos, la palabra, el Logos en el griego, es la acción de Dios. Los verbos, dice el diccionario, dice la definición gramática española, dice que el verbo, y en inglés también, es la frase, la parte de la oración que denota acción. Es la acción de Dios. En el griego, el logos es, encierra todo lo que es el conocimiento, todo lo que es la sabiduría, todo lo que es la existencia, está metida en esa palabrita logos, el logos. En el versículo 14, de ahí de Juan 1, capítulo 1 que tenía abierto, dice así, Juan 1, 14. Aquel verbo, Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia. Y dice que ese verbo que es Dios se encarnó, se hizo hombre. Y eso es importante en este desarrollo de este que vamos a estar estudiando en el Evangelio de Juan. Porque nos va a explicar aquellos momentos en los que Cristo nos muestra su divinidad. Nos va a enseñar, por ejemplo, cuando, siendo comenzando su ministerio, toma el agua y la hace vino, coge panes, unos cuantos panes y unos cuantos pececillos, y afecta la materia en ese momento y hace que se multiplique la materia al punto que unos cuantos peces y unos cuantos panes dan de comer a casi 25 mil personas, dicen los estadísticos neotestamentarios. Cambió las leyes naturales. Nos va a dejar entender, por ejemplo, cuando están los discípulos en el mar preocupados porque el mar está fuerte. Ellos están remando, están dando llegar al otro lado, parece que se van a ahogar, el agua está llegando dentro de la barca. De momento ven en las aguas, caminando sobre el agua, un ser que parece un fantasma, dicen primero ellos. Pero es Cristo, gobernando, tomando autoridad sobre las leyes de hidráulicas, las leyes de que dicen que todo objeto más denso que el agua se va a hundir. Leyes que dicen que no se puede caminar sobre el agua, Cristo sí lo hizo porque Él era el Dios que había creado esas leyes también. Voy a explicar, por ejemplo, cuando está momentos en la historia, cuando Él resucita a los muertos, cuando Él promete un lugar para ellos en su segunda venida, cuando abre, dice que abre la puerta del cielo. ¿Por qué? Porque este verbo, este Dios, se hizo carne en la persona de Jesucristo. Y por eso usted y yo en esta mañana podemos decir que entender a Cristo es entender a Dios. Es entender a Dios. Por eso es que a veces uno se equivoca mucho pensando cómo yo entiendo a Dios. Hay que entender a Cristo. Cristo me hace entender a mí a Dios. Me hace amar a Dios. Me hace ver que cómo es Él en su esencia. Podemos entonces decir sobre este primer punto que entender a Cristo es conocer a Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 14 de Juan, ahí en el mismo libro. Están los discípulos preguntándose sobre la partida de Cristo al cielo y dicen, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, Cristo, hermanos míos, es la explicación, es lo que Dios nos revela a nuestro Padre Celestial, es la persona de Jesucristo. También vamos a decir que Cristo es la acción de Dios, es Dios en acción, Dios creando el universo, Dios envolviendo el conocimiento. Él dice en el versículo 13 de Apocalipsis 22, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alfa y omega son las primeras y la última palabra del alfabeto griego. Y él dice, en mí, en Cristo, todo el conocimiento posible, todo el conocimiento que existe, todo el conocimiento que todavía no se ha descubierto, todo aquello que va más allá, todo eso y más está en la persona de Jesucristo. Él es un ser pleno, completo, no necesita de nadie, no necesita de nada que lo valide. Todo lo demás se queda corto. Mahoma se queda corto. Buda se queda corto. Confucio se queda corto. Todos se quedan cortos. Solo Cristo tiene la plenitud. Por eso dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio, yo soy el fin. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy la primera realidad y soy la última realidad. Yo soy el que estuvo en la tierra y soy el que estoy en el cielo. Yo soy el que abrí el cielo y soy el que voy a cerrar el cielo. Yo soy lo último, lo final, la última realidad es la persona de Jesucristo. Y eso nos da una gran paz a nosotros. Hablaba con Pepe esta mañana sobre la cuestión del tiempo. Yo le explicaba a él cómo le doy gracias a Cristo por el tiempo, porque uno muchas veces en tiempos, en estos momentos, uno piensa los seres que han ido al cielo, que si ellos nos recordarán, nos ven, cosas así. Yo le explicaba a él que no nos ven, pero nos recuerdan. Entonces le explicaba que en la cuestión de la eternidad, en el tiempo, es interesante porque la Biblia nos va a hablar de que la eternidad es un eterno presente. Yo lo explicaba así a Pepe, también le decía, es como que yo le dijera a uno de ustedes, mira, son la 1:15, nos vemos a las 4. Y yo me voy a la casa a las 4, bueno, mi hermana Amanda me va a dar la mano, es la que va a ir a limpiar, ¿verdad? Y le voy a ayudar quizás, no creo, pero ella es la que encargada de estas cosas en la casa. Yo quizás de mi tarjeta para que compren las cosas. Y se va a limpiar, se va a cocinar, se va porque a las 4 viene mi invitado, ¿correcto? O sea, viene más tarde, a las 4 ya llega. Entonces, para los que están en la presencia de Dios como mi mamá sabe que yo voy a llegar allá y que ya llego. Ya llego, ya pronto, ya estará por ahí, ya va a llegar. Porque para ella la eternidad es un eterno presente. Nosotros somos los que vemos el tiempo porque estamos sujetos al tiempo. Y vemos el tiempo que pasa, pero para los que están en el cielo, ya mismo, ahí aparece, ya viene por ahí. Ya va a aparecer. Por la puerta que está en mi casa en el cielo, ya va a aparecer Tony, dice mi mamá. Y si está con mi tío y con mi gente que ya está allá en el cielo, ya llega, ya viene por ahí. Porque es un eterno proceso, por eso el salmista dijo. Que un año, un día, es como 1,000 años. Y 1,000 años como un día. Porque no hay tiempo. Entonces por eso las memorias son presentes, gratas, buenas, todas. Una constante alegría. Porque la esclavitud del tiempo ya no existe. Y eso se debe a que Cristo es Dios, que en Cristo está la última realidad, la realidad final es en la persona de Jesucristo. Por eso es que yo le digo a la gente, ofrézcame algo mejor que esto. ¿Qué me ofrece Buda en cuanto a eso? ¿Qué me ofrece Confucio en cuanto a eso? Menos, ¿qué me ofrece el ateísmo? No me ofrece nada. ¿Qué me ofrece? Alguien que me ofrezca algo mejor que esto, no hay. Porque Cristo, hermanos, es lo final, es lo más grande que hay. Y Él dice, yo soy Dios, soy el creador, soy el agente creador, soy el agente, la acción de Dios. Y yo soy la realidad final humana, soy yo. Entonces, para que no nos perdamos, Hebreos 1:1 dice así. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. O sea, ¿cómo queremos aprender de Dios? Aprendiendo de Cristo. Porque Dios nos ha dado el testimonio de que nos habla a través de Cristo, que, recuerde esto, hermanos, es la realidad final. Lo final del conocimiento. Lo final de la existencia, lo final del amor, lo final de la autorrealización, lo final de la autoconciencia, lo final de todo, es la persona de Jesucristo. O sea, no hay nada. O sea, hoy en día, o sea, yo entiendo, la gente sin Cristo se pregunta, la realidad final son la gente en otro planeta. Bueno, sí, pero esa gente se preguntará, ¿y nosotros qué? Porque la realidad final, esa no es final, es temporal. La gente espera experiencias esotéricas como una forma de realidad, sí, pero realidad para qué. En cambio, el cristiano ofrece una realización donde la mayor expresión de amor la encontramos en Cristo. La mayor experiencia de amor la encontramos nosotros con Cristo, entre nosotros y Cristo, y por lo tanto entre nosotros mismos. Los conceptos finales solamente están en la persona de Jesucristo. Y no hay nada más. Yo recuerdo en la universidad, un profesor de filosofía que yo tenía. Y recuerdo, yo era el único cristiano en la clase y siempre la oía conmigo. Y un día yo le dije, si yo le contesto, no me da una F. Si usted me permite contestarle y no me da una F, yo le contesto. Si no, le escribo y le dije así, los disparates que están en los libros, yo se los puedo escribir también. Pero si usted quiere que yo le conteste lo que yo pienso y no me da una F, con gusto yo le contesto lo que me está preguntando. Y se quedó como pensando así, como diciendo, espérate, si le digo que sí, usted sabe más que yo, me va a avergonzar en la clase. Y yo, bueno, Salmerón, la verdad, me dijo que no me dijo, hablamos después usted y yo en privado. Le digo, ok, con todo gusto. Porque una cosa es que intelectualmente la persona quiera bully a uno, quiera imponerse a uno, y otra es que de verdad quiera intelectualmente someterse al escrutinio de Jesucristo. Porque usted somete a Jesucristo al escrutinio, y lo que usted crea al escrutinio de Jesucristo, se cae todo porque solo Cristo está en pie. Solo Cristo está en pie. Recuerdo que al final, cuando terminamos la clase, hice el examen final y le puse una nota personal. Le dije, profesor, le dije, nunca tenga miedo someter lo que usted crea a Jesucristo. Cristo siempre va a terminar de pie. Siempre va a terminar de pie. Porque es Dios. Así que no tenga miedo. No tenga miedo lo que usted enfrente, lo que usted esté pensando, lo que usted esté temiendo. Al final, Cristo va a estar de pie y usted va a estar de pie con Cristo. Acuérdese de eso siempre. No importa las dudas que usted tenga, confíe en Él. Deje que Él lo abrace, lo tome, lo cuida, lo ame, lo proteja, porque al final usted y Cristo van a estar de pie ante cualquier realidad y cualquier problema que usted tenga. La segunda cosa que quiero decir esta mañana es que Él es la luz. Dice el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y habla acerca de Juan en el versículo 5. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Muy interesante el tema de la luz. Primero, porque Génesis 1:1 dice que en la creación, la masa que Dios hizo para crear las cosas, la materia prima en bruto que había para crear las cosas, era sin forma, dice, estaba void, dice el texto en hebreo. Y dijo Dios en el primer día, sea la luz, y fue la luz. La primera cosa que Dios hizo fue la luz. Porque en la luz, hermanos, encontramos la vida. La luz trae vida. Usted ve las plantas y usted las pone por la ventana, o lejos de la ventana, tienden a buscar la luz, se mueven hacia la luz, porque son seres creados para buscar luz, igual que usted y yo. Usted y yo estamos diseñados para buscar la luz. El problema es que a veces Satanás nos pone en el camino y nos engaña, por ejemplo, las gallinas que ponen huevos. No soy experto tampoco en eso, pero he leído un poquito que para este sermón, y cuando las ponen en unas máquinas donde hay luz, la gallina cree que está de día, No sé, algo así es la mecánica. La gallina pone y pone y pone y pone huevos porque le engañan el tiempo. Gente que pues, estaba pensando en el mecanismo biológico de la gallina. Y a veces, igual nosotros, podemos encontrar una luz falsa. Una luz de Satanás, como ese ángel de luz. Nos engaña y seguimos esa lucecita y al final pues nos mata. Pero la luz verdadera que es Dios nos da vida. Por eso es que siempre buscamos la luz. Vamos a decir también, en segundo lugar, en este punto, que el enemigo de la luz es Satanás. Es Satanás. Por eso usted ve la oscuridad. Usted ve la oscuridad. Yo le decía con el doctor esta mañana sobre una vez que me tocó a mí tener un caso de cuando estaba haciendo mi internado de psicología, que yo había puesto en mis condiciones que no quería tratar pedofilia, que me era muy difícil a mí tratarlo porque tengo tres niñas y quiero tanto, no me imagino a alguien abusando niños, me cuesta mucho procesar eso en mi cabeza. Y me despierta estos sentimientos antagonistas hacia la persona y dije yo, como responsable profesional que soy, debo decir que no, y mi supervisor, que no debía haber escrito eso. El primer caso que me puso fue uno de pedofilia. Me dice, Tony, usted lo va a ver, y aunque no lo vea, cuando ya tenga su propia práctica, como soy su jefe, aquí da y tiene que hacerlo bien. Y hacerlo bien porque era un caso bien delicado, bien, bien, bien delicado. Y yo dije, no, doctor, por favor, mire. Digo, no, me dijo, lo va a hacer. Entonces me acuerdo que me fui protestando y todo eso, pero había que hacerlo, tenía que pasar a esa clase. Me acuerdo que comencé a buscar información sobre la pedofilia en los Estados Unidos. Y me di cuenta que no había literatura de ningún tipo de terapia para gente de que eran pedófilos que están libres. La información de pedofilia era para gente que está en las cárceles. Y yo, no me sirve porque es un caso de una persona que está libre. Yo recuerdo que entonces decidí escribir al jefe de psicología de forense en Canadá, en la Universidad de Toronto, el doctor Tan. Y él me dijo, sí, me dijo, yo le envío todo lo que he escrito y todo lo que yo sé para que usted siga. Y me mandó el libro de él. Y en el libro me decía dinámicas sobre la pedofilia, etcétera. Ese lo usé para el tratamiento este que tuve esa persona por un año y medio. No es el punto de la ilustración. Pero en la primera página del libro de él, él decía esto. La pedofilia tiene que verse, decía él, desde un punto de vista neodarwinista. Yo recuerdo que la primera página del libro dije, ¿cómo? O sea, me acuerdo que leí el libro y entonces le escribí una carta. Le dije, doctor, déjame preguntar una cosa. Solamente por un ejercicio intelectual, quiero que me decida de tiempo. ¿Qué quiere decir usted con neo-darwinista? Y me dice, bueno, me dice, la sociedad, que es la comunidad fuerte, con fuerza, debe obligar a la persona que es débil a someterse a las leyes que estamos poniendo. Vale, entonces usted está diciendo que la sociedad canadiense ve que la pedofilia es una cosa mala, por lo tanto el pedófilo tiene que someterse. Correcto, si eso es correcto, entonces somos una sociedad neo-darwinista. ¿Qué pasaría? En otro le mandé después. Solo por mi curiosidad. ¿Qué pasaría si la sociedad neodarwinista de Canadá dice, bueno, hemos estudiado esto y creemos que la pedofilia está bien? ¿Qué haríamos entonces? No, entonces me dijo, entonces está bien. La sociedad ha dicho que está bien, entonces está bien. Dije, interesante, ¿no? Entonces yo le dije a él, mire, yo tengo un punto de vista judeo-cristiano. Yo creo que la Biblia, la revelación, lo escribí en lenguaje filosófico y todo eso, la revelación divina es capaz para darme claridad moral a mí en los asuntos que son absolutos. Entonces él contestó y me dijo, bueno, nunca lo había visto así, nunca había considerado un punto de vista judeo-cristiano para aplicarlo a la psiquiatría forense. Y bueno, le digo, yo le digo porque me dio curiosidad pensar que es un grupo de la sociedad decidiendo qué es bueno y qué está malo, pero que va cuando la sociedad diga lo que es malo es bueno. Entonces, Cristo es la luz de la vida, porque Cristo nos da también la luz para poder vivir. Nos da la luz para poder vivir. para poder someternos a lo que dice la palabra de Dios y luchar contra aquellas tendencias humanas, pecados humanos, vicios humanos, errores humanos, que tenemos que ser honestos consigo mismos y someternos a la cruz de Cristo para poder cambiar. Nos da esa claridad que la sociedad necesita en momentos donde la sociedad necesita más y más claridad. Porque por más que usted quiera ver la sociedad como está hoy, la sociedad está oscura. Ellos están en oscuridad. Ellos no saben qué es arriba, no saben qué es abajo. Sencillamente no hay una luz, y la Biblia dice que Cristo es la luz del mundo. Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es que Dios, lo que pasa es que a veces uno piensa que la revelación de Dios es arcaica. Está vieja ya no se aplica. No, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque no solamente no es que es arcaica, es que es eterna. Y si es eterna, traspasa el tiempo, el espacio, y traspasa la cultura y todo, porque es eterna. Dice una historia de las montañas de Suiza, que había un órgano de viento en la catedral que se llama Mount Valley Cathedral en Suiza. Y era una cosa espectacular la catedral y el órgano que había ahí. Y la gente venía de lejos a oír el órgano, que tocaba esas piezas magistrales de antaño en Suiza. Pero un día el órgano comenzó a fallar y la gente comenzaron a llamar expertos en los órganos que había ese tiempo a que lo arreglaran. Gastaron mucho dinero, pero nadie lo podía arreglar. Y un día un anciano llegó y pidió permiso de ver al órgano y dijo si lo dejaban trabajar en él. Y comenzó a trabajar en el órgano. Y la gente de la catedral, los encargados, decían, este está extraño, viene aquí, se está todo el día aquí y no sabemos qué está haciendo. Y al final comenzaron a dudar, hasta que un día la gente comenzó a oír otra vez el órgano sonando bellamente como lo hacía antes. Y cuando llegaron la gente a preguntarle, bueno, ¿y usted cómo lo pudo arreglar? Le dijo, es que yo lo hice. Yo sabía lo que tenía porque yo lo hice. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿qué le pasa al hombre hoy? Yo no sé, pero Dios sabe porque Él me hizo. Yo no sé qué le pasa a la sociedad, yo no sé, pero ¿sabe quién sabe? Dios y Cristo, porque ellos nos hicieron. Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué el hombre necesita en un encuentro con quién? Con su Creador, para que lo arregle. Porque Cristo es Dios como verbo, el verbo de Dios. Y Cristo es la luz que el hombre necesita. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios eterno, por este día. Gracias por hablarnos, por recordarnos, por enseñarnos, Dios eterno, que tú eres la verdad, que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores.